Episodio 1. El mundo de la aviación. Buenos días. Bienvenidos al mundo de la aviación. Mi nombre es Juan Cid. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Manuel López Mauriz. Es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, España, dentro de la especialidad de aeronaves, motores y misiles. Su experiencia profesional va desde la empresa TIT, Sociedad Anónima, en las cuales desarrolló funciones que van desde la documentación técnica de los interruptores automáticos para las instalaciones de alta tensión, la documentación técnica para el cañón 155/39 y la documentación técnica en la cabeza tractora del portacarros de combate Kinos, pasando luego a la empresa AIDS Iberia Sociedad Anónima, llevando parte de la documentación técnica del programa CASA 212, llamado Aviocar. También fue jefe de documentación técnica del programa CASA 101, jefe de documentación técnica del programa del portaaviones Príncipe de Asturias y fue jefe de seguridad industrial. En la empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, CASA, también ha sido jefe de documentación técnica del programa de modernización de los aviones cazas Mirage 3, llamados planchetas, jefe de documentación técnica del programa Airbus, diseño de interfaz para la integración de aviónica del programa Eurofighter y análisis de riesgo del software embarcado en el programa Eurofighter. Estas dos últimas actividades fueron desarrolladas en el Reino Unido, en las instalaciones de British Aerospace Systems, durante 20 años de su vida profesional. También ha realizado publicaciones y artículos en la edición española e inglesa de la revista alemana de tecnología militar. Muchas gracias, Manolo, por venir al mundo de la aviación. Hoy vamos a hablar de los principios físicos del vuelo en nuestro primer podcast del mundo de la aviación. ¿Podrías comentarnos cuáles han sido los antecedentes históricos del vuelo y el porqué de esa pasión del hombre por volar?
Bueno, en esta primera sesión, como acaba de decir Juan Cid, vamos a hablar de la sustentación de un avión, es decir, de por qué vuela un avión. Y para ello trataremos de los principios elementales que crean esa fuerza que hace volar el avión. Esos principios elementales se pueden resumir en la fuerza creada por un perfil, por el ala y por la cola. Pero antes, permítanme hacer una pequeña introducción para tratar brevemente de los artefactos que precedieron al avión y sus diferencias con este. La idea de volar ha estado siempre presente en la mente humana, y llegó a ser una realidad a través de mucho valor, ideas ingeniosas y muchos accidentes, en la mayoría de los casos mortales. Al intentar el hombre aprender a trasladarse por el aire, que es un medio no natural para el hombre, que fundamentalmente es un ser terrestre. La historia recoge intentos de vuelo, quizá el más antiguo se remonta al año 360 a.C., en el que un amigo de Platón, llamado Architas, hizo volar un artefacto conocido como la paloma de Architas, que no parece ser que no era otra cosa más que un globo de papel con forma de paloma. O el del andaluz Abul Qasim hacia el año 875 después de Jesucristo, entre otros vacíos. A lo largo de los siglos se fueron sucediendo intentos de todo tipo para hacer volar máquinas y globos con resultados poco satisfactorios. Por decir algo, hasta que a finales del siglo XVIII, concretamente el 5 de junio de 1783, los hermanos Montgolfier consiguen elevar su primer globo hasta los 2.000 metros. Poco después consiguen elevar un segundo globo en cuya cesta parece ser que iban un carnero, una gallina y un pato, para comprobar los efectos de la altura en estos animales. Con esta y otras misiones, el globo va evolucionando y rápidamente se dan cuenta de las posibles aplicaciones militares que se le pueden, en las que se le puede utilizar, generalmente como plataforma de observación de baterías de artillería. El desarrollo del globo fue evolucionando y ha ido evolucionando hasta nuestros días, pero ya en la época moderna, en nuestros días, en el ámbito deportivo, puesto que sus últimas aplicaciones militares importantes lo fueron durante la Segunda Guerra Mundial, como obstrucción antiaérea, principalmente en forma de barreras alrededor de objetivos importantes. El otro aerostato precursor del avión es el dirigible. La idea del dirigible surge tan pronto como el globo flota en el aire, pues se comprende inmediatamente de la necesidad de dotar al globo de movimiento y posibilidad de trasladarse a lugares elegidos con independencia del viento. Pero para ello hace falta una fuerza que pueda contrarrestar la acción del viento, es decir, hace falta un motor. Después de múltiples intentos y fracasos, debidos a la falta de potencia de los motores empleados, piénsese que inicialmente se emplearon personas humanas moviendo remos, a la manera de los barcos. Después se introdujeron como planta de potencia máquinas de vapor, pero que realmente eran insuficientes completamente para propulsar al dirigible globo. Y solo debido al desarrollo del motor eléctrico y a la batería de acumuladores comienza a hacerse realidad el dirigible. Naturalmente, rápidamente se dan cuenta de que un globo va a ofrecer mucha resistencia y empiezan a utilizarse y a afinarse las superficies del globo de manera que presente una cierta facilidad de penetración en el aire. Y ya es en 1884 cuando se realizan con pleno éxito las pruebas del dirigible La France. Poco después es el conde Zeppelin el que se dirige al rey de Württemberg pidiendo ayuda económica para construir un dirigible. En los últimos años del siglo XIX, y debido a la invención y desarrollo del motor de explosión, el dirigible se hace mayor de edad, y su rápido perfeccionamiento es una consecuencia del también rápido perfeccionamiento del motor de explosión, por lo que comienzan sus aplicaciones civiles y militares. En el caso de estas últimas, como medio de reconocimiento y ataque, viene de las primeras para viajes comerciales, nacionales, internacionales y transatlánticos. Ya hemos visto entonces que los dos principales precursores del avión, globos y dirigibles, flotan en el aire, al igual que los barcos flotan en el agua, debido al principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de fluido que desaloja. Esto no ocurre en un avión, ya que pesa más que el peso del volumen de aire que desaloja, por lo que el avión no puede flotar en el aire. Por lo tanto, debe haber algún mecanismo típico del avión que proporcione la fuerza hacia arriba que el avión necesita para volar. Y ese mecanismo es el ala. Gracias a la flotabilidad, el globo y el dirigible, al igual que el barco en el agua, el globo y el dirigible pueden mantenerse inmóviles en el aire. Un avión no puede. El avión, el ala, necesita moverse, necesita velocidad para poder mantenerse en el aire. Si no hay velocidad, no hay fuerza hacia arriba que permita volar al avión. Para explicar el fenómeno de la generación o la formación de esa fuerza hacia arriba que permite volar al avión, que llamamos sustentación, vamos a suponer una barra de pan a la que cortamos en rodajas muy finitas, para hacer tostadas, por ejemplo. Cada una de esas rodajas finitas, la podemos llamar de una forma un poco altisonante, pero técnicamente correcta, sección transversal de la barra de pan. Pues bien, supongamos ahora un ala a la que cortamos también en rebanadas muy finas. Cada una de estas rebanadas, que también es una sección transversal del ala, es lo que llamamos perfil del ala. El perfil es el elemento decisivo en la creación de la fuerza hacia arriba que permite volar el avión, y a la que llamamos sustentación. El perfil, al moverse en el aire, ya se dijo que si no hay velocidad no hay sustentación, distribuye el aire en dos partes, una que pasa por encima del perfil, extra 2, y otra que pasa por debajo, intra 2. Debido a la forma que tiene el perfil del ala, que no es arbitraria, sino que se calcula, el aire que pasa por encima del perfil lo hace a mayor velocidad que el aire que pasa por debajo. Esto es importante. Hay que fijar la idea de que el aire que pasa por encima del perfil, debido a la forma de este, lo hace a mayor velocidad que el aire que pasa por debajo. Esa diferencia de velocidad de la corriente del aire entre la parte superior o extra 2 y la parte inferior intra 2 crea en la parte superior del perfil una depresión y en la parte inferior una sobrepresión. Esa diferencia de presiones es lo que origina la fuerza de arriba que llamamos sustentación creada por el perfil. De manera que tenemos que a lo largo de la cuerda del perfil, se llama cuerda a la distancia que hay entre los dos extremos del perfil. De manera que tenemos que a lo largo de la cuerda se presenta en la parte delantera del perfil, que llamamos borde de ataque, una succión, y en la parte inferior del borde de ataque, una compresión. Esto es lo que va a generar una distribución de fuerza a lo largo de la cuerda, es decir, a lo largo de la longitud del perfil. El ala es una sucesión continua de perfiles, y por lo tanto, el fenómeno de creación de la sustentación de cada perfil se produce a lo largo de la longitud del ala. Si se observa un ala de frente, se obtendrá una distribución de fuerza a lo largo de lo que es la longitud del ala, que en general tendrá una forma elíptica, en general, porque no siempre es así. El avión tiene un cuerpo central, que se llama fuselaje, al que va unido el ala. Este cuerpo central no tiene la forma de un perfil y, por lo tanto, no sustenta. En realidad, puede crear una pequeña sustentación, pero mucho más pequeña que la que crea el ala. por lo que la distribución de sustentación creada por un avión en vuelo y visto de frente se asemeja a una especie de elipse en cuya parte central, cuya parte de mayor, del eje menor, la parte máxima del eje menor, se presenta como una especie de bache, que es justo lo que coincide con el fuselaje, que, como hemos dicho, no es un elemento sustentador. Si el ala fuera la única generadora de fuerza de sustentación, el avión estaría desequilibrado, es decir, tendría un equilibrio entre fuerza de sustentación y peso, pero un equilibrio de fuerzas, pero no un equilibrio de momentos. Entonces, se necesita un elemento más que produzca ese equilibrio de momentos. Recuérdese que el momento de una fuerza es igual al producto de la fuerza por el brazo de la fuerza con respecto al punto en el que se toman momentos. De manera que, si imaginamos un avión que solamente tiene ala, tendríamos la fuerza de sustentación y el peso aplicado en el centro de gravedad. Por lo tanto, la fuerza de sustentación multiplicada por la distancia al centro de gravedad crearía un momento de esa fuerza que haría que el avión no pudiera volar equilibrado. Es por ese motivo por el que se pone la cola, de la que trataremos en la próxima sesión.
Manolo, ha sido... Muchas gracias. Eran tres preguntas que quisiera realizarte. Entonces, ¿todos los perfiles trabajan igual?
Sí, todos los perfiles trabajan exactamente igual y por el mismo principio. La diferencia está en que, como he dicho antes, el perfil tiene una forma determinada y calculable. Esa forma determinada varía según las necesidades del proyecto que se quiera hacer. Entonces, a pesar de que trabajan igual, la distribución de esa fuerza que he comentado que crea el perfil es diferente dependiendo de cómo sea el perfil. Si es un perfil grueso, la distribución es distinta, es menos picuda en el borde de ataque. Si es un perfil muy fino, es más picuda en el borde de ataque. Depende de... ¿Y cuándo se utiliza un tipo de perfil u otro? Pues depende del tipo de avión y de otra serie de características establecidas en los requisitos de proyecto del avión.
Y con respecto al ala, todas las alas...
¿El ala?
Sí, sí, dime. Sí, ¿generan todas las alas la sustentación de la misma manera?
Sí, todas las alas generan la sustentación de la misma manera. El problema es que esa sustentación, al igual que la del perfil, varía según el perfil. Ya hemos dicho que el ala es una sucesión de perfiles. Entonces, sí, la distribución de esa fuerza, la distribución de sustentación a lo largo del perfil, varía de acuerdo con la forma del perfil, es lógico que varíe la distribución de sustentación a lo largo de la envergadura del ala, porque varía la del perfil. En general, como he dicho antes, es una especie de elipse con una especie de bache en la zona ocupada por el fuselaje. Esa elipse puede variar de acuerdo con lo que he dicho del perfil, y tendrá un semieje mayor y un semieje menor. Ese semieje mayor puede ser más pequeño, más grande, igual que el semieje menor. Entonces, dependiendo de la forma de ala, dependiendo del perfil y dependiendo también de la forma del ala, la diferencia de la distribución de sustentación es distinta de unas alas a otras. Pero el principio de trabajo y el principio de funcionamiento es el mismo, en todas.
Y la tercera pregunta es con respecto a los momentos de fuerza. Recordaba de los tiempos juveniles cuando hablaban de eso que se hacía con la mano, del momento de fuerza. ¿Se podría aplicar de la misma forma al avión en el caso?
Sí. Sí, el momento de una fuerza es, por ejemplo, cuando estamos conduciendo, ejercemos un momento y giramos el volante. Al girar el volante nosotros aplicamos al volante una fuerza tangencial, que multiplicada por el radio del volante, produce un momento que hace girar el volante. Ese es el momento de una fuerza. Entonces, si, como he dicho antes, el avión está volando solamente con ala, intenta volar solamente con un ala, entonces la fuerza, hay dos fuerzas, el avión está en equilibrio con de fuerzas, pero no de momentos. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas, una hacia arriba la sustentación y otra hacia abajo el peso. Pero el momento de, por ejemplo, la sustentación con respecto al punto donde está aplicado el peso, es decir, al centro de gravedad, no hay más que un momento que haría generalmente encabritar el avión. Entonces eso no es posible, no puede haber, el vuelo no está equilibrado. Tenemos el equilibrio de fuerzas, pero nos falta el de momentos. Para equilibrar los momentos también es por lo que se le pone la cola al avión, de la que trataremos próximamente.
Pues muchas gracias, Manolo, y esperamos tenerte en el siguiente episodio del mundo de la aviación. Gracias. Y con esto, querido oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te ha gustado el podcast, Por favor, indícanoslo dejándonos un comentario o valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iBooks. Nos ayudará a que este mundo apasionante como es la aviación podamos compartirla entre todos. Te deseo un feliz día desde el podcast Mundo de la Aviación. Muchas gracias.